El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos.
Hoy presentamos Morir, Nacer, Vivir en la Ley.
Violencia que se da entre vecinos, que se insultan, que se maltratan, que bueno, y además diría que en cierta forma llega a ser hasta ilegal el chisme porque se generan unas calumnias terribles entre la gente que uno pucha queda sorprendido de las cosas que se llegan a decir. Yo le hago trampa a mi vecino o si mi vecino tiene un negocio, mira a ver cómo le saco fiado o algo y nunca le pago, cosas así por el estilo. Había un señor que le tiraba animales muertos, basura y todo eso a un señor en el lote donde vivía, y entonces hubo una discusión, una riña ahí, y el tipo, el que le echaba basuras al otro, lo amenazó con una machete, entonces salió el hijo, y el hijo sí salió con una machete y lo decapitó de un machetazo.
Un frío como de muerte se apoderó de mi cuerpo.
Hay quienes viven y mueren en su ley, lo que nos remite a leyes propias, o a leyes que rigen solo para unos pocos.
Y además es también la envidia, porque esa la envidia aquí, pues es en todo el país, corroe a la gente. Entonces si ven que el vecino medio está prosperando, como que el vecino pudo comprar un carrito, o que la vecina se consiguió un nuevo marido o algo así, una vez le inventan un poco de cosas, una vez termina siendo paraco, una vez quién sabe dónde levantó ese carro, se lo robó, contarle que de desprestigiar, y como dice el dicho, el pobre siempre robado.
Hoy, en una mesa redonda, coordinada por Yesid Sandoval, subdirector de gobiernos locales del programa ADAM, pondremos a circular el tema de la ley de todos. Ley consignada en la Constitución y en los códigos, nacida del pacto social que refrendamos cada vez que vamos a votar en las urnas por aquellos que luego nos representarán y, en nuestro nombre, concebirán y redactarán las leyes.
Bienvenidos a la Franja Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. La mesa redonda que vamos a desarrollar hace referencia al tema de cultura de la legalidad. Con frecuencia, todos los días, escuchamos términos que a veces no comprendemos muy bien. Lo legal, lo ilegal, en qué forma la ley afecta nuestra cotidianidad, cuándo estamos actuando de manera correcta, conforme a las normas que ha acogido la sociedad, qué es un bien público. En general, todos estos temas hacen referencia a la cultura de la legalidad. Comencemos esta mesa redonda con las definiciones sobre cultura de la legalidad. Juan, ¿usted nos puede precisar los conceptos de qué es la ley, qué es el límite entre lo legal y lo ilegal, cómo estas definiciones afectan la vida cotidiana nuestra, qué es en general la cultura de la legalidad?
Básicamente, y en palabras sencillas, la cultura es la construcción social sobre la cual durante muchos años una comunidad ha llegado a unos acuerdos básicos sobre sus comportamientos.
O sea, hay culturas donde el castigo físico al niño es aceptable y hay culturas donde es inaceptable.
Él es Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá y creador del programa Cultura Ciudadana, gracias al cual la criminalidad se redujo significativamente en la ciudad y los bogotanos descubrimos otra manera de acercarnos a la ley.
Hay culturas donde pegarle a la mujer cabe en el repertorio, hay culturas donde pegarle a la mujer ya no cabe en el repertorio. Entonces, es como la fuerza del qué irán de las reacciones, tanto positivas de reconocimiento como negativas de rechazo, las que modelan en ese caso el comportamiento de uno.
En ese mismo contexto, entonces, definen la ética.
Él es Juan Ariza, coordinador de desarrollo institucional del programa ADAM.
Esto es cómo se relaciona cada individuo de manera independiente con su contexto social, en relación con los diferentes actores que están en la sociedad. Esa es la ética, actuar de manera justa o de manera adecuada en relación con los demás actores de la sociedad.
Uno también es regulado por su propia conciencia. A lo largo de los años de niñez, adolescencia, uno va interiorizando principios, uno se va formando como sus propios criterios morales, a la luz de los cuales juzga qué acciones propias y ajenas son buenas, qué acciones propias y ajenas son malas.
y la ley son básicamente los acuerdos de mayor, de más alto nivel en los cuales se establecen los parámetros de justicia o injusticia y puede haber castigos o sanciones para aquellas personas o para aquellos elementos que sobrepasen los límites de la legalidad.
La Constitución y las leyes, que son las reglas formales, están escritas, tienen autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Esas son las leyes, son reglas explícitamente autoimpuestas por la sociedad. Repasando el esquema, uno puede no matar porque la ley prohíbe matar, la ley condena el homicidio, la Constitución protege la vida. Uno puede no matar porque su conciencia se lo impone como principio, porque a uno le daría una enorme culpa matar. Y uno puede no matar por temor a que los vecinos, los amigos, los familiares, los colegas, o la comunidad en general, o la opinión pública, lo rechacen a uno. Entonces, si esos tres sistemas se logran alinear, usted está ante la ciudadanía. Usted es ciudadano, usted se ha vuelto ciudadano, usted aprendió a ser ciudadano.
¿Por qué en algunas zonas de nuestro país ese límite entre lo legal y lo ilegal es tan confuso, tan difuso? A veces uno no sabe si está actuando en el marco de la ley o no. Y personas del común, como todos nosotros, a veces tenemos esa confusión. ¿Por qué?
Yo creo que habría que remitirse al origen de estas sociedades. Y en ese sentido tendría uno que ir precisamente a cómo se conformaron estos territorios donde estamos trabajando.
Él es Santiago Franco, coordinador del área de planeación del programa ADAM.
Desde la perspectiva de construcción nacional, quizás tendríamos que reconocer que esta sociedad es una sociedad que ha sido desplazada, marginada y de alguna manera relegada de la sociedad misma. Y entonces, en ese orden de ideas, los conceptos de la legalidad y de la ley empiezan a ser diferentes y distintos. En el origen histórico de estas comunidades encuentra siempre una variable común, es origen en violencia y origen en desplazamiento.
Dice el sociólogo Alfredo Molano, citando al historiador inglés Eric Hobsbawm, que las dos características más persistentes de la historia de Colombia son la violencia y la colonización. Colonización protagonizada por campesinos que huyen del conflicto armado o fueron desalojados de sus tierras por la fuerza. Dice Molano que una décima parte de nuestro pueblo huye, vive en una especie de éxodo permanente. Y que los lugares donde se establecen, en las periferias de las ciudades o en los baldíos de los campos, suelen compartir una característica: la ausencia de la ley del Estado. En su lugar, se gestan autoridades y códigos normativos locales administrados por los actores armados.
Su situación para nada es envidiable, es difícil. Es que la relación suele ser bastante autoritaria. Gradualmente, las FARC han tratado de construir como rudimentos de leyes propias. El debido proceso antes era absolutamente sumario y el derecho a la defensa era mínimo. Se mandaban matar personas casi que por un chisme, por una información de una sola persona. Entonces, digamos, estos grupos ilegales copian, pero de manera muy, muy imperfecta, algunas de las formalidades de la justicia. Pero en general tiene una relación despótica que está muy basada en que yo tengo el arma y usted no. Yo puedo matar, yo podría disparar sobre usted, usted no tendría manera de responderme o de defenderse mediante el uso de armas. Hay una desigualdad muy fuerte.
Yo vi del tigre, yo no lo vi.
Yo quiero plantear en esta mesa ¿cómo nosotros pensamos que las personas adoptan prácticas ilegales? ¿Son conscientes de esto? ¿Conocen realmente sus deberes, sus derechos? Nuestro amigo decía que el chisme era ilegal. Me parece que ese puede ser una manera de discutir un poco aquí en la mesa. Digamos, ¿cuál es el alcance que tiene este tema de la ilegalidad en la cotidianidad de las personas? Osvaldo.
A mí me parece que hay varios malentendidos que generan muchos problemas con el tema de legalidad.
Osvaldo Oliver, Subdirección de Comercialización, Finanzas y Grupos Productores del programa ADAM.
El primero está referido al hecho de que la gente cree que la supervivencia y el derecho a la supervivencia permite todo. El segundo es que la gente cree que si la ley no se hizo con él, no está obligado a cumplir con esa ley y le permite también hacer lo que considere necesario. El tercero está referido al hecho de que las necesidades le permiten a la gente violar, como dijo Juan al comienzo, el acuerdo social. Y de que por sobrevivir y para atender tu necesidad, tú puedes hacer lo que quieres.
Yo vi del tigre, yo no lo vi.
Señores, yo vi del tigre, pero yo no lo cogí.
Esgrimiendo esas necesidades personales, nos colamos en las filas. Usamos nuestras influencias o utilizamos lo que tenemos más a la mano y pertenece a todos para resolver un problema inmediato.
Podría mencionar, que me parece muy importante, es por ejemplo que la gente no preserva su ciénaga. Tití está ubicado a orillas de una ciénaga que lleva su nombre y a esta ciénaga, pues, como está ahí, pues no importa, le echamos todos los desechos y pues ella ha ido deteriorando, se ha ido sedimentando, algunas especies nativas ya no existen. Sí, entonces eso de alguna manera ha ido deteriorando el ecosistema de la ciénaga. A su vez, eso repercute, por ejemplo, en la población de Tití es pescadora, son pescadores y eso ha permitido que la pesca disminuya.
Es claramente criticable que uno utilice la ley solo para cuando le sirve a uno, no cuando le impone algún tipo de restricción o de carga. Ese uso oportunista de la ley, pues alguna gente lo hace o uno en su vida lo ha hecho en algún momento, pero uno lo descubre que es demasiado cómodo pensar solo en los derechos de uno, no pensar en los derechos de los demás, pensar en la regla jurídica que le sirve a uno y no en las reglas jurídicas que le sirven a los demás.
Yo considero que la comunidad sí es consciente de que están los problemas del chisme, pero nadie como que lo asume como que, bueno, el problema también hace parte de mí o también en parte la responsabilidad de ese problema es mío. Pues yo considero que lo que se debería hacer sería, lo uno, que se pudiera trabajar con la gente, sensibilizarla al respecto, trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la convivencia, la misma ideología, la no violencia, en ese sentido también es muy importante y en eso nosotros estamos empezando acá un trabajo en el municipio.
Yo creo que hay que tener un modelo integral donde se acepta que muchas veces la gente entiende por las buenas, y entender por las buenas es entender la ley y su lógica y sus valores y sus fines. Entender por las buenas es también activar la propia conciencia, el propio sentido del deber, incluso el placer que da ser coherente con la propia conciencia. Entender por las buenas es también hacerle caso al qué dirán cuando el qué dirán está bien orientado, cuando está bien alineado con la ley. Pero también la gente, es obvio, entiende a veces por las malas, a veces se necesitan multas o cárcel, en general las sanciones legales.
Es importante entonces en la definición de la cultura de la legalidad, del término ley, ética, en general, no solamente basta con que lo establezca así el acuerdo, el pacto ciudadano, la constitución y las leyes, sino que también debemos hacer pedagogía para que todos estemos en la misma página y en la misma comprensión de lo que es legal e ilegal. ¿Por qué es tan difícil este tema de la legalidad en las zonas rurales y por qué tan difícil el respeto a la ley para asegurar, digamos, una convivencia en estas zonas rurales?
Uno de estos elementos que llevan a las prácticas ilegales en lo cotidiano es la ausencia del Estado. Entonces, en un Estado que no está presente permanentemente o que donde no hay una autoridad permanente, en una sociedad que desconoce los elementos que conforman el Estado, entonces surgen muchísimas prácticas ilegales. Lo consideran una práctica normal, ni siquiera es antiética, culturalmente no está mal vista, es simplemente cada persona se trata de solucionar su problema sin tener en cuenta el contexto social o las obligaciones sociales, las obligaciones culturales.
Un campesino de nuestro país que ha tenido que dedicarse al cultivo de la coca por pura necesidad, Juan, puede percibir que toda la política de cero ilícitos, por ejemplo, del gobierno nacional, es injusto con él.
Sí, él la consideraría injusta, la considera ilegal. Él siente que cuando le reprimen su derecho a producción o a ingresos, están coartándole ese conjunto de derechos. Cuando él no tiene acceso, no tiene garantía de esos derechos, entonces busca algún mecanismo de hacerlo. Y pues a través de una actitud legal o ilegal, trata de suplírsela. Por eso puede considerar ilegal la actuación del Estado o inadecuada la actuación de otros actores, pues.
El abandono del Estado era notorio, no existía pues claramente la participación de ningún programa estatal acá para el sur de Bolívar. Y obviamente eso daba para que se incrementaran factores de orden público como la presencia de cultivos ilícitos.
Y en una circunstancia de estas, Juan, ¿qué se debe hacer? ¿Se cambia la ley? ¿Se ofrecen alternativas a las personas? ¿Se concientizan de la situación ilegal que está desarrollando? ¿Qué es lo que tendría que hacer un Estado como el nuestro?
Entre otras cosas, lo que primero que debe hacer es promover la justicia y la equidad en todo el territorio nacional. Esto es, todos los ciudadanos tienen derecho a un conjunto de bienes y servicios y al cumplimiento, al mismo conjunto de beneficios en todo el territorio nacional. Desafortunadamente, por diferentes factores como los pocos recursos del Estado u otras prioridades, no hay acceso con equidad para todos los ciudadanos.
Yo era muy pobre, pero un día Dios lo dispuso, que yo me fuera por el mundo a trajinar.
Hay un hecho que es evidente en estas horas donde es difícil que la legalidad impere. Es el tema de la estabilidad, es el tema de la sostenibilidad y es el tema de la construcción de tejido social y de comunidad en últimas. Desde esa perspectiva, entonces, son comunidades débiles, vulnerables, sin protección del Estado en ese orden de ideas y por lo consiguiente sujetas a estar cambiando de reglas de juego, de inestabilidades que producen generalmente posiciones críticas que lo llevan a ser violento, a cometer, transgredir, digamos, las normas preestablecidas y violar inclusive sus propias condiciones de identidad y de cultura.
Que me censuren y que digan lo que quieran, es que no pueden hacer lo que hago yo.
Ya por las mismas condiciones de pobreza, por las mismas condiciones de que lo que producían legalmente, como era frijol, entonces el precio era muy inestable. Aún tenemos algo de problema en ese sentido, pero era más incierto porque no había ni seguridad en cuanto al precio por carga al productor, ni seguridad siquiera en si la cosecha que están sembrando va a ser comercializada. Eso genera de que la gente deje en un buen porcentaje los cultivos de frijol y se dediquen a los cultivos ilícitos buscando pues una mejor remuneración económica.
Lo que es claro es que en términos generales los estados no indemnizan a la gente, no le ayudan a hacer un tránsito de una supervivencia en base a economía ilegal a una economía legal. Digamos, si el Estado tuviera que ofrecerle alternativas a cada ciudadano para sobrevivir, pues enloquecería o tocaría poner impuestos altísimos y la tarea misma, la artesanía misma de apoyar a la gente se volvería muy, muy complicada de gestionar.
Pues eso conlleva una serie de dificultades que tienen que ver desde la parte familiar, las relaciones familiares, las relaciones sociales entre las mismas comunidades, la presencia de grupos armados al margen de la ley tratando de dominar el negocio en toda su extensión.
A veces se piensa uno que qué rico vivir sin normas, sin reglas. pero si uno intenta en su vida personal, en su vida económica, etcétera, vivir sin reglas, muy pronto se da cuenta de que si no hay reglas, los más fuertes hacen que su voluntad sea la regla, los más fuertes mandan, entre menos reglas hayan, más el macho machote o el poderoso, el que sabe usar la violencia o el que tiene riqueza, mangonean más a los demás. Entonces, por lo menos a los más débiles les conviene o nos conviene que haya reglas. Pero luego, si uno mira la estabilidad en el tiempo, en el largo plazo, hasta el más fuerte le conviene que haya reglas, porque en cualquier momento puede aparecer alguien más matón que usted y ahí sí saldría su vida a perderse, o tendría que salir usted a esconderse.
La cantidad también de desapariciones y muertes que hubieron finalmente, eso era pues como lo más marcado en ese momento donde estaba el auge de cultivos ilícitos acá en la región.
Pasando por Aguadilla, la gente desesperada, por toda la ventanilla.
El tema legal, de alguna manera, implica un proyecto. Creo que también habría que reconocer que se está tratando de montar un proyecto que nacionalmente está regido por las condiciones que se pactaron en la Constitución, pero que desafortunadamente todavía está en proceso de implementación y un proceso de desarrollo. Por eso creo que también hay una situación de no entendimiento de las condiciones legales o las cuestiones que se quieren imponer, las normas y las leyes que se quieren imponer todavía no aplican, como dice en algunas regiones donde nos hemos encontrado, esa ley no pega. Esa ley todavía no pega, y no pega precisamente porque no es cotidiana, porque no está intrínsecamente ligada a la vida de las personas.
Osvaldo, querías ampliar otro tema.
Sí, ese último punto, a mí me parece que hay una dificultad con el tema de la representación. La gente no se siente representada por la gente que hace las leyes. Y como la gente no valida el sistema de representación, considera que todo lo que emane de ahí no es obligatorio para ellos.
Se hacen muchas campañas de parte de la Gobernación de Norte de Santander, de la DIAN inclusive, en el sentido de aporte a la salud del departamento, sea legal, si se compra de contrabando, pues no es lo mismo, no le van a ingresar los recursos al departamento para el mejoramiento de la salud. Si se es contrabandista, es los recursos que deberían de ingresarle al departamento no le ingresan. O sea, si se es contrabandista, de pronto satisface unas necesidades individuales y no colectivas.
Entonces, la pregunta es si una vez que uno le explicó al ciudadano sigue comprando contrabando igual de fresco. Yo creo que el Estado ha tenido campañas exitosas, por ejemplo, sobre la relación entre contrabando y desempleo. Comprar contrabando a veces sale más barato, pero, digamos, suprime empleos, reduce el empleo nacional y obviamente también estimula otras actividades a veces ilícitas. Por eso es muy importante la educación en las normas. Usted se habrá dado cuenta que las leyes terminan casi todas con la frase publíquese y cúmplase. La frase real debería ser publíquese, explíquese, compréndase y cúmplase.
La cultura de la ilegalidad de algunas emisoras que están en la región, que por supuesto no puedo decir en dónde se encuentran, y que están construyendo ciudadanía, están construyendo países, pero son ilegales, son piratas. La emisora a la cual hago mención está ubicada en un corregimiento de un municipio de esta región que ya cuenta con emisora comunitaria legalmente constituida. No ha logrado obtener la licencia por lo mismo, porque esta experiencia está ubicada en un corregimiento y como ya tiene emisora su municipio, el ministerio no puede otorgar otra licencia. Si bien esta emisora o la emisora del municipio que actualmente tiene la licencia es legal, no es legítima con su comunidad. Caso distinto al hecho que ocurre en este corregimiento donde esta emisora lleva un proceso de 5 años de trabajo con la comunidad, ha logrado legitimar su propuesta desde la programación que construye con la participación de todos los actores del corregimiento y del municipio, pero que no es legal. La programación de esta emisora es hecha absolutamente por campesinos y algunos colonos afrocolombianos que existen en la región.
A eso es que se debe llegar también no solamente a tratar de imponer un proyecto de legalidad, sino hacerlo legítimo. Fundamentalmente creo que ahí está la dificultad, quizás por los factores que anota Juan, de no suministrar como Estado todos los bienes y servicios que le corresponden a cualquier ciudadano, aparece un sentido de ilegitimidad de la ley.
Y otro ejemplo de una discrepancia entre lo legal y lo legítimo nos lo da Luis Fernando Arias, consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Cuando nosotros estamos hablando de la legitimidad, en el caso de nosotros los indígenas, es lo que tiene como la aprobación de la comunidad, del pueblo, de las autoridades. Hay hechos que pueden ser legítimos, pero que de cara al derecho occidental son ilegales, ¿cierto? Son ilegales. Por ejemplo, para nosotros es totalmente legítimo cultivar coca, porque para nosotros la coca es una planta sagrada. Es más, para nosotros, nuestra cultura, los pueblos de la sierra, la hoja de coca es la madre de todas las plantas. Tiene toda una espiritualidad y nosotros la utilizamos para muchas cosas, para curar, para sanar, para poporear.
Sí, una nota pequeña. Uno de los factores que me parece a mí clave en este tema de la legalidad es que haya un sistema de sanciones creíble. Y algo que hemos perdido en nuestra sociedad es que el sistema de sanciones ya no es creíble. Para todas las conductas que violan las leyes y que son delictivas, hay un sistema de sanciones impresionante en este país, pero realmente no se aplica. La gente no cree en el poder sancionatorio del Estado. La gente no cree que violar la ley le representa un castigo.
Gracias al proceso de desmovilización de los paramilitares y a la acción de los fiscales, recientemente comienzan a salir a la luz verdades que antes se pronunciaban con temor. Los vínculos entre actores armados ilegales, políticos y miembros de las fuerzas militares, por ejemplo. Ese es un paso hacia el fin de la impunidad en Colombia. Por otra parte, el escritor Germán Uribe relaciona en Semana.com las siguientes cifras. Entre 2004 y 2006, la Fiscalía inició 6.500 procesos relacionados a los desplazamientos y apenas 32 casos llegaron a los tribunales. Y según un resumen de Colprensa, de los casos que llegan a la Fiscalía, solo el 0.49% llega a juzgados penales. De estos, el 40% se convierten en sentencias, es decir, que la justicia con los desplazados alcanza el 0.002% de efectividad.
Claramente, en las encuestas de Cultura Ciudadana se muestra que un 15-20% de la gente es sensible al tema de impunidad y encuentra justificación en la impunidad. Digamos, la impunidad se le vuelve un escudo, diciendo aquí nadie castiga esto, entonces me puedo seguir pasando la norma. Subrayo que cerca del 80% de la gente sabe que la impunidad no es argumento. Pero subrayo yo que hay tres impunidades. Hay la impunidad legal, no ser castigado por la ley. Hay la impunidad moral, no sentir culpa. Y hay impunidad social, cultural, es no ser rechazado.
Muy amables a todos ustedes. Estamos llegando al final de esta mesa redonda Cultura de la Legalidad. Hemos tratado varios temas que son de interés para la ciudadanía que nos escucha. En primer lugar, hemos tratado de argumentar cuál es esta relación entre lo legal y lo ilegal, la importancia de la ley como expresión de ese contrato social que hemos hecho todos los ciudadanos en búsqueda de una sociedad mejor. En segundo lugar, hemos visto cómo es de importante este tema de lo legal en la cotidianidad de las personas. Hemos también dicho la importancia del respeto a la ley para la convivencia, para el poder vivir en comunidad. También hemos argumentado que no solamente basta respetar la ley, sino que la ley debe ser legítima. Y para que sea legítima quiere decir que también debe darle cabida a todos los derechos o a la mayor parte de los derechos ciudadanos.
Al aplicar el enfoque de cultura ciudadana a cada municipio, a cada departamento, a cada región, hay que tomar muchas precauciones y hacer un proceso cuidadoso de selección, de identificación de prioridades. Es muy importante que cada región transforme aquellos aspectos de cultura que tienen que ver, por ejemplo, con la actitud frente a la ley, con el respeto a los derechos de los demás, que escoja bien dónde hay que concentrar esfuerzos. En algunas regiones la prioridad será reducir el maltrato infantil, en otras regiones la prioridad puede ser respetar el espacio público, en otras regiones, por supuesto, la prioridad puede ser respetar la vida humana.
Este programa fue realizado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Investigación, Juana Ochoa. Libreto, realización, investigación y locución, Carlos Fernández.
Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.